Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Breakfast in America es una canción del grupo británico Supertramp, publicada en 1979. La letra habla sobre una persona que nunca ha estado en Estados Unidos y fantasea con el país.
Un sistema intermunicipal para el manejo de residuos en la región norte, señala alcaldesa. Los yonques en Colotlán han terminado con el problema de vehículos abandonados en las calles. En Jalisco se rebasan los 13.500 casos de hepatitis al año. Además de los daños en la salud de las personas, el COVID-19 repercutió en el trabajo del personal de salud. Y en Cronovisor, Patti López nos hablará sobre un agua inteligente para la violencia contra las mujeres. We'll be right back. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros, hay información importante para compartirles. Y les recuerdo que su opinión es muy importante para todos nosotros. Pueden llamarnos para hacernos llegar sus comentarios relacionados con las notas que estamos publicando o también para hacer denuncias ciudadanas o sugerencias informativas a las que les gustaría que les diéramos seguimiento. Los números en cabina 499-992-4233 y 800-701-9999. Será un verdadero gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. Los basureros de la región están a tope. Es urgente un vertedero intermunicipal, señala presidenta. Te escuchamos con los detalles de la información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Compartirles que todos los vertederos de la región operan en pésimas condiciones, pero además están a su máxima capacidad y generando contaminación. Es urgente que ya se implemente un sistema intermunicipal para el manejo de residuos, mejor conocidos como CIMAR, y que termine de raíz con el mal manejo de desechos en la mayoría de los municipios de este territorio, señaló la presidenta de Totatiche, Luz Elena Cárdenas Salazar.
Tenemos un problema muy grave y tú ya conoces el basurero, porque no es ni vertedero ni es otra cosa, ya es un basurero. Está a su máxima capacidad. Ahorita hemos estado trabajando todos los presidentes de la región junto con la Junta Intermunicipal, la JINOR, para ver la forma de resolver la problemática, sobre todo en los municipios del centro. Y aunque al final de cuentas creo que somos más municipios. Ahorita pues solamente se cuenta un vertedero en San Martín, se cuenta creo que en Huejuquilla, pero todos los demás estamos papaloteando con eso. Está el proyecto de que se construya ya sea un vertedero intermunicipal donde seamos 3, 4, 5 municipios, o bien que pudiéramos tener vertederos intermunicipales, por ejemplo, Totatiche y Villa Guerrero.
Cárdenas Salazar dijo que el proyecto de un relleno sanitario que ofrezca servicio para varios municipios debe estar bien planteado y que no genere mayores problemas. Por eso, este debe hacerse a la brevedad, dado que la generación de basura en la zona es creciente y los espacios para destino final obsoletos.
Creo que al final de cuentas va a ser el que nosotros tomemos una decisión, pero fíjate que también para que los presidentes o los plenos de los ayuntamientos tomemos esa decisión es como una responsabilidad también muy grande, porque luego se nos viene, si nosotros socializamos, por ejemplo, en dónde va a quedar el vertedero intermunicipal, porque esa es otra cuestión. La gente de la población luego nos dice, oye, espérate, pero ¿por qué vamos a recibir la basura de otro municipio? O viceversa. Yo les digo, la misma va a ser el que nos traigan la basura o el que nosotros la llevemos a otro municipio. Fíjate que creo que al final de cuentas, la parte que siento que más nos va a detener y más nos va a entorpecer un tanto, va a ser el poder sociabilizar, el que la gente esté de acuerdo y que no vaya a crearse un problema mayor social con la gente misma.
En Zicacalco, en el sur de Zacatecas, se creó uno de los rellenos sanitarios más novedosos del país, mismo que tuvo que cerrar por la contaminación que generaba. Por ello, es importante que el proyecto que se realice en esta región se socialice con la población, pero además cuente con las condiciones para que el espacio no sea un foco de infección, agregó la alcaldesa.
En Totatiche ya se tuvo la experiencia, ya se tenía el lugar donde se iba a empezar a construir el relleno. Y justamente por la población donde se iba a construir, la gente se opuso rotundamente, incluso se regresaron los recursos. Esa es la parte más complicada que yo veo, sobre todo porque en Totatiche se compró el terreno y se compró entre los dos municipios, pues, pero está en Totatiche. Y esa parte, la tarea que me queda a mí es de ver Totatiche. No vamos a decir nada porque nos van a traer a nosotros la basura que ya no tiene vuelta, que ya no tiene ningún valor, va a venir a quedar aquí con nosotros. Y ahí con el secretario Graf estábamos viendo la necesidad urgente de que sí se recicle, que se reutilice. lo que es el cartón, el plástico, el vidrio.
Por el momento, tanto en Totatiche como en los 9 municipios restantes hay complicaciones para dar un tratamiento correcto a los desechos y además la mayoría cuenta con observaciones por parte de la SEMADET. Anita, pues así las cosas en la región, esta es la opinión de la alcaldesa y pues bueno, en líneas generales el sentir generalizado de la situación de los vertederos, los rellenos sanitarios aquí en la región.
Pues sí, es un problema serio, Gonzalo, el que se tiene en toda la zona norte. El vertedero de Colotlán, por ejemplo, pues ya pasas por la carretera y se ven todos los residuos ya expuestos y desde luego que es una situación que aqueja a las autoridades municipales en la zona norte. El caso, por ejemplo, que mencionaba la alcaldesa de Totatiche, ella desde luego habla puntualmente de su municipio y de los acuerdos que en algún momento tuvieron con Villaguerrero. Sin embargo, no sé si la falla está en la propuesta de los espacios o simplemente la renuencia de la gente, porque el hecho de ya haber tenido recurso disponible para un nuevo vertedero, que en este caso sería para 2 municipios, uh-huh, para Villaguerrero y Totatiche, y haber tenido que regresar el recurso, pues la situación no es nada alentadora o grata. Entendemos pues que los ciudadanos se movieron con la finalidad de que no se instalara. Sin embargo, ahí es donde habría que revisar si está fallando la propuesta, el proyecto inicial, porque de claro que se va a querer que esté en una zona alejada, ¿no?
Por supuesto, ya lo decía la presidenta, el problema no es dónde, el problema es pues quién se puede hacer cargo, porque a fin de cuentas va a quedar en un municipio. Y ella decía, lo mismo es llevar los desechos como que los traigan. Entonces, aquí pues es buscar prácticamente, como bien lo comentas, un espacio que se acople a las condiciones y que no represente un problema, porque hemos estado manejando también información de este relleno que se realizó en Zicacalco y pues también se ven ahí las problemáticas luego que genera de contaminación, obviamente de malos olores, etcétera. Es lo que se busca acá, que esto no ocurra. Actualmente se trabaja y la propuesta es que exista un relleno que abarque la mayoría de los municipios del centro de la región, pero pues bueno, todo esto ha quedado en mesas de trabajo. Aparentemente hay avances, pero no tan significativos como para que se pueda ya tener pues el espacio y que pueda comenzar a operar. Y mientras tanto, pues todos los municipios ya con complicaciones para tratar la basura y darle un buen manejo.
Exactamente, Gonzalo. Pues bueno, vamos a seguir con este tema porque realmente sí es un problema importante en la zona norte de Jalisco y, insisto, desde la elaboración de los proyectos, ¿no? Ahí deben de quedar todas las responsabilidades, quién se hace cargo de qué, supongo que la estrategia de recolección, etcétera, lixiviados, un montón de cosas desde luego que debe implicar el estudio de impacto ambiental, etcétera. Pero finalmente lo que se ha hecho, por poco o mucho que sea, pareciera quedar en nada.
Recuerdo hace poco haber entrevistado al titular de la SEMADET en Jalisco, a Sergio Graf, y él decía que la opción es el reciclaje, que en otras regiones ya se ha implementado esta opción y ha sido viable. En su momento comentaba que en la zona en conjunto se generan un aproximado de 57 toneladas de basura diarias y de estas el 75% puede ser reutilizable. Sin embargo, pues tampoco vemos que haya mucho reciclaje, papel, plástico, etcétera, e incluso contando con 2 centros de acopio para reciclaje, pues estos todavía ni comienzan funciones, siendo que ya está la infraestructura y pues no se realiza tampoco.
Exactamente, Gonzalo. Y bueno, cuando se ve ya como negocio, es otra cosa.
Así es.
Te agradezco los detalles. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, los yonques en Colotlán han terminado con el problema de vehículos abandonados en las calles. Y en Jalisco se rebasan los 13.500 casos de hepatitis al año.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 11 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llaman por nombre Clara. En 1956 fallece Jackson Pollock, influyente pintor estadounidense y principal artista del expresionismo abstracto, reconocido por su peculiar técnica dripping, que consiste en colocar en el suelo el lienzo y verter o dejar gotear la pintura sobre él. Nace el 28 de enero de 1912. En 2003 fallece Vicente Garrido, compositor mexicano. Se le llegó a referir como el padre del bolero moderno. Las canciones que escribió a lo largo de sus 60 años de trayectoria artística han sido interpretadas por diversos cantantes latinoamericanos. Nace el 22 de junio de 1924. En 2010 fallece Enrique Cárdenas de la Peña, médico, investigador histórico, escritor y académico mexicano. Fue miembro de la Academia Nacional de Historia y Geografía de México y de la Academia Nacional de Medicina de México. Nace el 28 de febrero de 1920.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 20 centavos y se vende a 20 pesos con 41 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 29 centavos y se vende a 21 pesos con .06 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Son las 9 de la mañana con 25 minutos. En Colotlán, los vehículos abandonados dejaron de ser una problemática gracias a las chatarreras. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo. Adelante.
Con mucho gusto, Anita, mencionarles que un vehículo abandonado es aquella unidad que no se ha movido por más de 15 días o acumule residuos que generen un foco de infección, malos olores o fauna nociva. En Colotlán, esta situación era recurrente. Sin embargo, con la aparición de las chatarreras, ya no hay vehículos abandonados en las calles, aseguró Luis Ramos Álvarez, director de gestión ambiental en Colotlán.
Se ha reducido. Sí, llegamos a no a infraccionar, porque no llegamos a una infracción. Sí llegamos a ubicar mucha gente aquí por la calle Ramón Corona, por la misma calle Ramón Corona, casi cerca del rastro, por la 5 de mayo, por la José Ortiz, en las orillas. Y también ha habido reacciones positivas de la gente que compra chatarra. El negocio de la chatarra ha dado lugar a la reducción de los vehículos abandonados. Incluso hay menos, bueno, no hay botes tirados en la calle, ni de plástico, ni de, digo, sí hay, pero a lo que hace 10 o 15 años veíamos que era un mar, corrían las calles en esta época de lluvias y se quedaban en los, ahí en las salidas así montones, ¿no?, de arrastrados por el agua.
Ramos Álvarez dijo que en los reglamentos municipales está estipulado que los vehículos abandonados deben ser retirados de la vía pública. Sin embargo, son pocos los casos en donde se ha tenido que recurrir a dar aviso a los dueños para que los retiren de las calles.
Sí existe dentro de la norma también. Hay un aviso, 1, 2, 3, y levanta y se lleva al corralón. Llama la atención ver que hay muchos centros de compra de chatarra o de venta de carros siniestrados. Hay varios, porque sí, se ha convertido en un buen negocio, pues. Se encuentras, le llaman partes de coalición. Y eso trae como consecuencia también el retiro de estas unidades descompuestas, ¿no? Lo que sí es que de pronto descubrí, me llamaron por teléfono, ya le dimos una visitada al amigo, por aquí en cerca de la secundaria, por la Cuauhtémoc, que atrás también ya se pusieron algunos chatarreros. Y bueno, si no es propiedad de él, con quien tenemos que actuar es con el arrendador.
El director de gestión ambiental dijo que la mayoría de las chatarreras o yonques se encuentran fuera de la mancha urbana y dado que estos no pueden operar cerca de la población, ya que son un contaminante y generador de plagas.
Dan lugar a este tipo de anidaciones. O sea, y aquí te digo, el que pone el negocio ahí, bueno, se lo pone porque es un negocio, pero él alquiló un espacio. Nosotros nos podemos dirigir, que de hecho es el comentario que se virtió acá entre con la persona que trabajo, es que se llama cambio de uso de suelos. Es un terreno urbano que está vocacionado para construir una habitación. No es un solar de corte agrícola o de ganado de traspatio o ganado menor. Entonces no lo puede alquilar para eso. Y si es de su propiedad, entonces tiene que consultar al ayuntamiento a ver si le autorizan el cambio de uso de suelos. Y eso se puede dar entre catastro y obras públicas, o en su defecto, en el área de gestión ambiental.
El entrevistado dijo que si la población detecta un vehículo que esté generando contaminación o fauna nociva en las calles de Colotlán, debe reportarlo directamente a la dirección de gestión ambiental para que éste sea retirado. Anita, esta es la información y lo que comenta el director de gestión ambiental en relación pues con esta situación de vehículos abandonados.
Pues bueno, es importante hacer las denuncias, como ya se ha dicho. Carros abandonados sí hay, lo que más bien disminuyó fue el número de estos, ¿no? El número de vehículos que podemos ver en las calles abandonados desde hace meses. Un problema que era de la competencia en su momento, o sigue siendo, tanto de vialidad como de salubridad, por los problemas que esto implica, ¿no?
Incluso en su momento, seguridad pública también.
Entonces, sí los hay. Creo que no se debería decir que no los hay, porque sí podemos encontrarlos si hacemos un recorrido. Sin embargo, sí ha disminuido, y también, así como hablábamos hace rato del tema de la basura, pues cuando se ve ya como un negocio, las cosas cambian, ¿no? Y en este caso, pues sí, los yonques han sido favorables en este sentido, ¿no? Uh-huh. Aunque también hay otro tipo de problemáticas.
Mencionar que estos espacios, las chatarreras, no deben estar también en la cercanía con la población. Lo ideal es que estén fuera de la mancha urbana también para que no sigan generando un contaminante más.
Situación que no sucede. Lamentablemente están aquí, cerquita, ¿no?
Así es.
Entonces, bueno, pues muchas gracias, Gonzalo, pero sí es importante que si hay alguna situación así, denunciemos para que se le pueda dar seguimiento. Te agradezco los detalles, vamos a corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
¿El universo tiene un centro? Si el universo arrancó con el Big Bang y se ha ido expandiendo desde entonces, pero no hay un centro para la expansión, si el centro estaría en todas partes, ¿cómo explicamos esto? El problema es que los humanos visualizamos el Big Bang como una explosión al uso, como la conocemos, en la que la materia irradia hacia todas partes desde un núcleo tras el estallido. Pero es que el Big Bang no debe verse como una explosión ordinaria. El universo no se expande desde un centro hacia el espacio. Más bien, todo el universo se está expandiendo y lo está haciendo por igual en todos los lugares, hasta donde saben los astrónomos. La región del espacio que podemos ver es el universo observable. Cuando miramos en cualquier dirección del cosmos, estamos viendo la luz que dejó las estrellas hace millones e incluso miles de millones de años. Al llegar a la cifra de 13.700 millones de años luz, estaríamos viendo la luz que se emitió poco después del Big Bang, cuando el universo se enfrió hasta el punto de volverse transparente. De esta manera, el universo observable sería una esfera a tu alrededor. Todo está relacionado con nuestra posición. Si estamos en una habitación a oscuras, sosteniendo una vela porque se ha ido la luz en todo el edificio, veremos que ante nosotros tenemos una esfera de luz. Estaríamos en el centro de nuestro universo observable. Si nos encontramos en un lugar diferente, tendríamos una esfera observable diferente. La conclusión: cada objeto está en el centro de su propio universo personal observable, de ahí que podamos decir que el universo observable es la esfera a nuestro alrededor en relación a nuestra posición. Para que exista un punto central, este punto tendría que ser especial de alguna manera con respecto al universo como un todo. Una forma de definir un centro sería identificar algún objeto o característica que exista solo en un punto, como un agujero negro supermasivo o una nebulosa de proporciones titánicas. Pero las observaciones indican que todos los tipos de objetos están esparcidos aleatoriamente por el universo. Así, no importa en qué dirección miremos, o qué tan lejos sean capaces de ver nuestros telescopios e instrumentos, el universo se ve más o menos igual. El número o tipo de galaxias, las poblaciones de estrellas, la materia normal y la materia oscura son todos uniformes. Cada punto puede considerarse como el centro de esta expansión, por lo que el corazón del universo no está en ninguna parte y en todas partes a la vez. Por ello, aunque hay muchas cosas que desconocemos sobre nuestro cosmos, de lo que estamos seguros es que el universo se está expandiendo. La radiación que viaja a través de él se está estirando a longitudes de onda más largas, se está volviendo menos densa y que los objetos más distantes aparecen como eran en el pasado. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia, son las 9:35. El tipo de hepatitis más común es la viral y en Jalisco se rebasan los 13.000 casos anuales. Te escuchamos con los detalles de la información. Isela, muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. La hepatitis es una inflamación del hígado que puede causar una serie de problemas de salud y puede ser mortal. Las 5 cepas principales del virus de la hepatitis son los tipos A, B, C, D y E. De estos, existen diferentes tipos por varias causas. Los habla Moreno Alcántara, jefa de gastroenterología del Hospital de Especialidades Siglo XXI, menciona algunas de ellas.
La hepatitis es la inflamación del hígado, así en general. Generalmente reconocemos como hepatitis a la causada o la causada por los virus. Sin embargo, esta inflamación del hígado también es producida por tóxicos como el alcohol o enfermedades como el hígado graso o aún menos conocidas como etiologías, es decir, causadas por enfermedades autoinmunes, enfermedades también inflamatorias y en menos casos, pues por otros tóxicos que puede ser por herbolaria.
Moreno Alcántara señaló que el tipo de hepatitis viral que se presenta más es el A en niños y jóvenes y además de estos, el virus del coronavirus también provoca inflamación en el hígado.
En nuestro país, las más que prevalecen o que más se presentan son los virus A, B, C, D y E. En general, las hepatitis por virus A son de las más frecuentes. Estas hepatitis son más frecuentes en los niños y también hoy en día sabemos que en gente joven. En promedio, de acuerdo a la Dirección General de Epidemiología, se sabe que hay casos, un promedio de 13.534 casos al año, y hay estados de la República donde son más casos, pues el estado de Oaxaca, Zacatecas, Nayarit.
Rosalba Moreno mencionó que esta enfermedad puede ser asintomática y hasta por 6 meses permanece en el cuerpo sin dar señales de infección. Luego, solo se encarga de inflamar el hígado y en algunos casos puede lograr convertirse en cirrosis.
En relación a las hepatitis por virus B y C, el problema radica en que puede causar cuadros que evolucionen a la cronicidad. Es decir, después de 6 meses, estos virus pueden seguir en nuestro cuerpo. Después de 6 meses, la inflamación permanece. ¿Y cómo lo sabemos? En muchos casos no nos va a dar ninguna molestia, no vamos a tener síntomas. Lo que llamamos los doctores es un cuadro asintomático, no nos duele y no sabemos que lo tenemos. De tal manera que se llaman hepatitis silenciosas, y la forma en que vamos a detectar estos virus es a través de exámenes de sangre. Específicamente lo tenemos que buscar y así lo tendríamos que pedir los médicos. Un panel viral para virus de hepatitis B o C. Estos virus lamentablemente pueden quedarse en nuestro hígado y seguirlo inflamando, y a través de muchos años, que pueden ser en un promedio de 15 o 20 años, dañarlo y causar un proceso que se llama de inflamación y de fibrosis.
Moreno Alcántara señaló que es importante diagnosticar a tiempo algún tipo de hepatitis viral para evitar que se convierta en cirrosis o desarrollo de un cáncer hepático. La especialista indicó algunas de las causas y recomendaciones para esta infección.
En los casos de hepatitis en los cuales se contagian por alimentos o por líquidos que están con deficiencia en su higiene, es por tanto en la lógica de evitar la ingesta de alimentos en la calle, alimentos con deficiencia de su higiene, consumir alimentos bien cocidos, evitar alimentos crudos, tener suficiente cuidado en el agua que consumimos. En los casos de los virus que no se transmiten por estos alimentos o agua, como serían los virus de hepatitis B y C, que se transmiten a través de sangre contaminada o que se transmiten a través de fluidos contaminados, bueno, es evitar obviamente el contacto con esto. ¿Y cómo podríamos hacerlo? Bueno, a partir de 1992, toda la transfusión de sangre en nuestro país y por ley está evaluada para evitar el contagio o la transmisión de estos virus en nuestro país.
Rosalba Moreno Alcántara reiteró que en algunas ocasiones no se puede presentar síntomas, pero es importante estar alerta ante el mínimo y acudir inmediatamente con un especialista para solicitar un examen de sangre. Algunos de los síntomas son fiebre, fatiga, pérdida de apetito, náuseas, dolor abdominal, orina oscura, coloración amarillenta de la piel y los ojos. Hasta aquí información, Ana Cristina.
Muchas gracias por la información que nos compartes y sea la importante estar alerta en caso de presentar alguno de estos síntomas. Vamos ahora sí a nuestro siguiente corte.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Estamos de regreso. El cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte en las mujeres. Adelante con esta información, Isela, te escuchamos.
El cáncer cervicouterino es un tumor maligno que inicia en el cuello de la matriz y es más frecuente en mujeres mayores de 30 años. Los síntomas de la infección viral o de la displasia cervical son irritación, ardor y dolor en la vagina por aumento del flujo. Puede tener mal olor que no se quita a pesar de los tratamientos. El 9 de agosto se conmemoró el Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer Cervicouterino. Fernando Petersen Aranguren, secretario de Salud en Jalisco, informó que es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres.
Hay que recordar que esta es la segunda causa de muerte por cáncer después del cáncer de mama en mujeres. Recordemos que el cáncer de cuello uterino es el crecimiento desarrollado y la multiplicación de manera desordenada y sin control de las células del cuello del útero. Es reconocida la asociación que guarda este tipo de cáncer con la infección por el virus del papiloma humano, pero la presencia de algún tipo de virus del papiloma humano no es sinónimo de cáncer, sino simplemente es un factor de riesgo más. Se ha detectado que el BPH afecta a 8 de cada 10 personas, tanto hombres como mujeres, en algún momento de la vida. Lo que tenemos que reconocer principalmente son los factores de riesgo para el desarrollo de cáncer cervicouterino conocidos como son la edad. Mujeres entre 25 y 64 años de edad son las que están en más riesgo. Inicio de vida sexual antes de los 18 años. Antecedentes de enfermedad de transmisión sexual. Múltiples parejas sexuales. Tabaquismo. Desnutrición. Pacientes con algún grado de inmunodeficiencia y el que nunca se hayan realizado un Papanicolaou.
En el país, cada año se registran 195.400 nuevos casos de cáncer. Durante el 2021, en Jalisco, se registraron 243 casos de cáncer cervicouterino. Se realizaron 3.707 citologías cervicales y 12.266 pruebas PCR para detectar BPH, mostrando una tendencia a la baja. Por su parte, José de Jesús Méndez de Lira, director de Servicios de Salud, mencionó que se llevarán a cabo acciones en todo el estado para disminuir los casos de cáncer y crear una cultura de prevención.
Actualmente la mujer se está haciendo mayor número de estudios de cáncer de mama, sin embargo esto nos alerta a que tenemos una gran oportunidad. Debemos realizar el estudio de cáncer de cuello uterino y cáncer de mama en este momento. El hombre del Servicio de Salud Jalisco intensificará las acciones a lo largo y ancho de todo el estado a través de sus más de 500 unidades y en todos los municipios, más de 125 municipios que van a estar participando con nosotros activamente, y también estaremos llevando a cabo ferias de la salud donde estaremos intensificando la toma de muestra precisamente para cáncer de cuello uterino. Y aquí invitamos sobre todo al grupo de 25 a 34 años, porque generalmente el cáncer se piensa que solo es del grupo de 35 a 64 años, y es ahí donde tenemos un reto muy importante de que las mujeres jóvenes de 25 a 34 años acudan a realizarse su estudio.
El secretario de Salud agregó que trabajarán para cambiar la norma mexicana de salud para beneficio de las mujeres, en donde se proponen las siguientes acciones.
El primero es la cobertura de los tamizajes. Esto es importante en especial en mujeres menores de 35 años. El otro es contar con datos de mejor calidad para la toma de decisiones. El tercero es implementar un programa de control de calidad para ver los resultados adecuados de pruebas de BPH y, por supuesto, ir integrando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud a la norma oficial mexicana que se tiene desde el año 1994. Entonces, esas son las acciones puntuales y específicas que estaremos buscando a través de la revisión y actualización de esta norma a través del grupo de expertos en el estado de Jalisco.
Para prevenir el cáncer cervicouterino, es importante recibir una vacuna para prevenir la infección por el virus del papiloma humano, realizarse pruebas de Papanicolaou y mantener relaciones sexuales seguras. Hasta aquí la información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela. Recordemos que es muy importante dejar de lado los prejuicios, la vergüenza, para poder realizarse las pruebas necesarias y de rutina, más bien de rutina, ¿no? De manera anual el Papanicolaou para una detección oportuna en caso de cáncer.
Sí, así es, y pues recordar que es la segunda causa de muerte.
De muerte por cáncer, ¿no? En mujeres, si estamos hablando de cáncer, pues. Muchas gracias por la información que nos compartes. Vamos ahora con Cronovisor. Hoy Patti López nos hablará sobre agua inteligente para la violencia contra las mujeres. Escuchemos.
Cronovisor. Cronovisor. Cronovisor.
A pesar de que la violencia contra la mujer no es un fenómeno nuevo, su reconocimiento, visualización y el pasar de ser una cuestión privada a un problema social sí es relativamente reciente. Muchos expertos coinciden en que la sociedad prehistórica era más igualitaria que la sociedad moderna, al menos en el reparto de tareas entre hombres y mujeres. Los estudios etnográficos demuestran que lo extraño en la prehistoria es encontrar una actividad exclusiva de hombres o mujeres. Así, ellas no solo se ocupaban de los niños, sino también de la caza menor, la pesca, de cultivar el campo o lo que hiciera falta. Pues la división de roles entre los sexos funcionaba como una estrategia social para obtener más éxito en la explotación de los recursos. Muchos sitúan el origen de la violencia de género o del machismo en la antigua Roma, donde el padre de familia tenía la autoridad sobre todas las personas con quienes convivía. La mujer era inferior y, por tanto, podía venderla, castigarla o matarla según sus deseos. Esto contrario al antiguo Egipto, donde aparentemente las mujeres tenían similares derechos económicos y legales que los hombres y llegaban a ser vistas como heroínas. Son muchos y antiguos los ejemplos de desigualdades y discriminaciones hacia la mujer. En la literatura griega, aparecen comportamientos violentos contra la mujer como norma natural, como el hecho de que Zeus golpeara frecuentemente a su esposa, Hera. En el año 400 a.C., las leyes de Bizancio establecían que el marido era un dios al que la mujer debía adorar. En la India, si un esposo moría, su mujer era quemada viva junto al cadáver, siendo esto una de sus obligaciones como esposa. Además, eran motivo de repudio las mujeres que no podían tener hijos o las que parían solo hijas. En comunidades de Irán y Etiopía, nacer mujer era una deshonra. Incluso este vocablo era sinónimo de bajeza, debilidad y desgracia. En Grecia, cuando la pareja era acusada de cometer un delito, la pena solo se imponía a la mujer. Según las normas islámicas, la mujer casada es propiedad privada del marido. El Corán estipula como deber del hombre pegarle a la esposa rebelde, así como el encierro perpetuo de las infieles en la casa. Se exonera de responsabilidad penal al esposo cuya mujer falleciere como resultado de una golpiza con fines educativos. En la Edad Media, se afianzaron muchas de las ideas de desigualdad de las mujeres que aún siguen vigentes. Los nobles golpeaban a sus esposas con la misma regularidad que a sus sirvientes. En Inglaterra, esta práctica se llamó regla del dedo pulgar, pues el esposo tenía derecho a golpear a su pareja con una vara no más gruesa que el dedo pulgar para someterla a su obediencia. En Francia, en 1359, se estableció que cuando un hombre mataba a su esposa en un exceso de cólera no era castigado, siempre y cuando se arrepintiera mediante juramento. Las organizaciones sociales más poderosas como la Iglesia Católica, las monarquías y los ejércitos se consolidaron eminentemente masculinas y bajo su poder. La expansión de las religiones monoteístas, judía, budista, cristiana y musulmana, reforzaron el patriarcado con la existencia de un solo Dios, masculino y todopoderoso, al tiempo que las mujeres desaparecieron de los templos y de los ritos religiosos en los que antes habían tenido algún protagonismo. La mujer se relaciona entonces con lo pecaminoso y lo demoníaco. Entre los siglos XV y XVIII se registró la muerte de unas 60.000 mujeres en Europa Occidental acusadas de brujería, quienes antes eran sometidas a torturas horripilantes y todo tipo de vejámenes. En la mitad del siglo XX y sobre todo a finales, se comienzan a tomar medidas contra los hombres que maltratan a las mujeres, psicológica y físicamente, tanto dentro como fuera del hogar. Desde los 80 hasta la actualidad, la mayoría de países del mundo han adoptado medidas para eliminar cualquier tipo de discriminación o violencia contra las mujeres, aunque todavía hay mucho por poner en práctica, pues la violencia machista sigue siendo una lacra mundial que afecta a una de cada tres mujeres en el planeta. El agua inteligente que las víctimas de violencia de género están usando contra sus atacantes. Una persona ha sido condenada y encarcelada por abuso doméstico por primera vez en Reino Unido después de haber sido rociada con una sustancia llamada Smart Water, traducido literalmente como agua inteligente. Se trata de un líquido forense que permanece en la piel hasta por 6 semanas, más en el caso de la ropa. Y ahora está siendo puesta a prueba por la policía británica con miras a proteger a las mujeres y combatir la violencia de género, ya que permite vincular al atacante que ha sido rociado con la sustancia con un lote específico. La víctima del condenado, oriunda del norte de Inglaterra, es una de las más de 200 mujeres en el país que poseen un fuego completo de este líquido disuasivo en sus casas. El kit incluye un aerosol de mano, un gel para aplicar a los picaportes y las puertas, y un mecanismo automático que despide un chorro de líquido si alguien se aproxima a la casa. De antirrobos a antiabuso. Durante años, el agua inteligente ha sido aplicada a artículos de alto valor para protegerlos y disuadir a los ladrones. Cuando se seca el líquido es invisible al ojo desnudo, pero bajo la luz ultravioleta usada por la policía se torna fluorescente. Cuando se encuentran los artículos robados con este sistema, tras someter las muestras a pruebas de laboratorio, también se puede rastrear a los dueños. Su aplicación en el combate de violencia doméstica es nueva. El condenado, un hombre de Inglaterra, estaba hostigando a su expareja y violando la orden de alejamiento dictada por un juez. Cuando se apareció e intentó entrar en la casa, ella lo roció con el líquido con un atomizador desde la ventana. El agua inteligente sirvió para que los agentes pudieran dar con el hombre y, de manera forense, colocarlo en la escena del crimen. Fue condenado a 24 semanas de cárcel y una orden de alejamiento de 2 años. La directora de la unidad de inteligencia de Smart Water dice que las marcas forenses no dejan un solo elemento de duda, al contrario de otros sistemas de disuasión como los circuitos cerrados de televisión. Smart Water está compuesta de una combinación de elementos raros que no se pueden encontrar en estado natural en ninguna parte del mundo. Cada botella tiene una cantidad diferente de esas partículas y cada lote es único, lo que significa que podemos identificar categóricamente el lote de donde vino el líquido, aseguró la directora. Con información obtenida de los medios electrónicos, coomeva.com y bbc.com en su sección de tecnología. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su sintonía. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y en vivo mañana a partir de las 9. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.